la 1:00 p.m. en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de Noticias en Duna, cuando acá en Santiago, en la capital del país, está nublado. Ha llovido durante gran parte de las últimas horas. Hasta ahora, algunos chubascos acá en la capital del país, pero para la tarde se espera que haya nuevamente precipitaciones. Hay alerta en diferentes partes del país. Hay una situación compleja en la región del Biobío, en Curanilahue. También más al sur se han tomado providencias por parte de la Oficina Nacional de Emergencia por este sistema frontal que va a dejar lluvia durante gran parte de este viernes y también el día sábado. El domingo no habrá lluvias, pero bajas temperaturas se anuncian para gran parte de la zona central del país. Le vamos a contar de eso en esta edición de noticias, también de lo que le contábamos en titulares, esta diversidad de opiniones que tiene que ver con una situación compleja de la que están viviendo a una semana ya estos dos mineros atrapados en Aysén. Las condiciones climáticas también no ayudan mucho al rescate de estos dos mineros. Se está trabajando. Anoche se decretó estado de excepción en esa zona del país para reforzar las medidas de rescate de estos dos mineros. Se trabaja en la zona, está la ministra de Minería en ese lugar, por cierto, también con expertos para tratar de llegar lo más rápido posible a estos dos mineros que permanecen atrapados, como decíamos, a una semana, y que ahora el tema se radica en opiniones diferentes, tanto del expresidente de la República, Sebastián Piñera, como también de la propia vocera de gobierno, Paula Narváez. Le contamos también de la resolución que ha adoptado la justicia respecto a este estudiante de 22 años que empujó a una de las fiscalizadoras del Transantiago, que ha perdido su ojo, que está en estado crítico, y se ha determinado arresto domiciliario total para este joven de 22 años. En paralelo, la Intendencia Metropolitana va a presentar esta tarde una querella contra este joven. Y el ámbito internacional está marcado por la muerte de Helmut Kohl, el ex canciller alemán a los 87 años, el canciller de la unificación, el canciller de la Unión, le llamaron en su momento a Kohl. Vamos a revisar parte de la historia de este personaje y también de lo que podría anunciar en los próximos minutos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya llegó a Miami y que dicen va a establecer una nueva forma de relacionarse con Cuba, más allá de todo lo que había avanzado en este camino y en este tema el expresidente de ese país, Barack Obama. 1:02, hoy día me acompañan los titulares. Josefina Stavrakopoulos, ¿qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Y revisamos de inmediato lo que está pasando acá en el país.
Vamos. La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, se defendió la forma en que se ha manejado el rescate de los dos mineros que permanecen atrapados bajo tierra en Aysén, luego de que el expresidente Sebastián Piñera y ahora precandidato criticara el trabajo de la actual administración. Narváez dijo que politizar un hecho como este no está a la altura de quien ha sido expresidente. Las críticas de Piñera apuntaban a la lentitud en el rescate. Se perdieron los primeros días y ahora se está reaccionando. Nadie me ha llamado ni pedido consejo o ayuda, agregó el exmandatario. Más temprano, la presidenta Michelle Bachelet decía que seguirán trabajando sin descanso para encontrar a los mineros y reiteró que los dos trabajadores atrapados no están solos. Anoche el gobierno decretó zona de estado de excepción constitucional para implementar nuevas medidas en el rescate. Un estrecho escenario es el que muestra el estudio de opinión pública Criteria Research ante una eventual segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Los dos candidatos que tienen más posibilidades de pasar a un balotaje son Sebastián Piñera con 36% y Alejandro Guillé con un 19%. Pero en segunda vuelta, el expresidente tendría un 43% versus un 40% del senador. Decretaron arresto domiciliario total para el joven que empujó a una fiscalizadora del Transantiago, provocando su atropello. Esto mientras el intendente Claudio Rego informó que durante esta tarde presentarán una querella por homicidio frustrado en contra de Pablo Alarcón.
Nosotros no estamos querellando por homicidio frustrado y le vamos a pedir a la fiscalía, al juez, que establezca la medida cautelar de prisión preventiva. Nos parece que hay que dar una señal categórica y rotunda de que nadie en nuestro país tiene derecho y puede gozar de la libertad para agredir a otra persona de manera impune, menos cuando esta persona está cumpliendo con su trabajo, como lo hacía María Angélica Varas, que hoy día está en un muy delicado estado de salud.
El lunes se conocerá la resolución del juzgado de garantía de Rancagua respecto a las medidas cautelares de Natalia Compañón y Mauricio Valero por el caso Cabal. Ambos piden que se les revoque el arraigo nacional para así poder viajar al extranjero. Lo anterior es rechazado por el Ministerio Público. El gobierno evalúa adelantar las vacaciones escolares por la alta circulación de virus respiratorios. Las atenciones de urgencia son 38% más alta que en el año 2016, lo que llevó a decretar la alerta sanitaria. Las clínicas reportan una fuerte alza en su demanda al respecto. Esto fue lo que dijo la ministra Carmen Castillo.
Los cuadros respiratorios en este momento están en alza. Todavía no tenemos una meseta de la curva porque va en ascenso. Aún estamos hablando de 160 mil consultas semanales que estamos teniendo en todo el país. Y en este caso nosotros tenemos algo que sí hemos hecho muy bien, que es la vacunación. La campaña de vacunación llegó a un 78% de cobertura, lo que al día de hoy, que está terminando hoy día la campaña de vacunación, nos permite tener 4.200.000 personas en el país ya protegidas para la gripe o la influenza o las enfermedades más complejas.
La zona centro y sur del país ya están siendo azotadas por el sistema frontal. Hay alerta de tormentas eléctricas, chubascos de agua, nieve y marejadas en gran parte del país, mientras que Aguas Andinas también está pendiente de una posible turbiedad en Río Maipo. Y producto de este sistema frontal, se declaró alerta roja para la comuna de Curanilagua en la región del Biobío. El estero Plegaria se presenta un aumento de caudal que sobrepasa sus niveles normales, por lo que presenta alerta técnica roja, mientras que el río Curanilagua presenta alerta técnica amarilla debido a su caudal y que presenta una tendencia al aumento.
Una de la tarde con 6 minutos, vamos a ir al detalle. Gracias, José. Mira, en un rato más nos juntamos para ir conociendo la crónica internacional con muchas noticias, como adelantamos, de lo que ha pasado más allá de nuestras fronteras. Por ahora nos abocamos al tema de los dos mineros que continúan atrapados en Aysén. Ya hoy día cumplen, de hecho, una semana atrapados y se está viendo una situación bien compleja, porque más allá de las mismas labores de rescate, que han sido bien, bien difíciles, por cierto, cuando hablábamos a principio de semana con la intendenta de la zona, nos daba cuenta de lo complejo que tiene que ver esto, de lo difícil que es, porque hay una emanación de agua que dificulta, por cierto, la situación de las labores. Y a esto se suma que en las últimas horas, podríamos decir las últimas 24 horas, hay fuertes nevadas que, por cierto, también han afectado a esa parte del país, a la región de Aysén, y esto está dificultando aún más los trabajos de rescate de estos dos hombres, estos dos mineros que hace 7 días, como decíamos, quedaron atrapados tras inundarse parte de esta mina, la mina Cerro Bayo, yacimiento de oro en el que ellos estaban trabajando. Labores que están centradas ahora en la evacuación de esta agua subterránea que está filtrada en esta mina, y se han visto entorpecidas o dificultades durante esta jornada producto del frente de mal tiempo que está afectando a la zona de Aysén con fuertes nevazones y con una situación mucho, mucho más compleja. Además, hay una posibilidad de que se está interviniendo a través de una sonda que está generando o se están generando varios intentos para lograr establecer contacto con Enrique Ojeda y con Jorge Sánchez, estos dos mineros que están atrapados ahí en la mina Delia 2, en parte de Cerro Bayo. Ahí, esa es la labor que se está llevando adelante con expertos del Cerna Geomín, algunos expertos también de Codelco que llegaron hasta la zona y que están siendo monitoreados por la Oficina Nacional de Emergencia y también por el propio Ministerio de Minería, que ha, desde el primer minuto, ha llevado adelante la logística respecto a lo que tiene que ver con esta situación de rescate. Pero hay una situación que va más allá de lo que pasa con las labores que se están llevando en la propia Aysén y que tiene que ver con diferentes opiniones de cómo se ha hecho el trabajo, de lo lento, dicen algunos, de las críticas que tienen que ver con cómo se está generando este rescate de estos dos mineros. Y ahí surge hoy día la figura del expresidente de la República, Sebastián Piñera, quien está acusando una especie de lentitud en este operativo por estos mineros atrapados, y además él acota que nadie lo ha llamado ni le ha pedido consejos, haciendo alusión, por cierto, a la situación que él tuvo que vivir el 2010 con los mineros atrapados en el norte del país. Hoy día el expresidente Piñera dijo que, de acuerdo con su experiencia y con los 33 mineros atrapados justamente en la mina San José, no hay que perder ni un segundo, y yo creo que aquí se actuó lento, fue lo que dijo Piñera, y que si bien reconoció que el accidente de Aysén es un problema distinto y tal vez más complejo, igualmente indicó que él cree que se perdieron los primeros días, pero ahora el gobierno está reaccionando. Espero que tengamos un final feliz, pero no es fácil, decía esta mañana el expresidente de la República, Sebastián Piñera, palabras que, por cierto, generaron inmediata respuesta en el gobierno, en la vocera Paula Narváez, que hoy día decía que efectivamente no le parece bien politizar este hecho dramático Y que por lo demás ella decía, sobre todo, refiriéndose a la figura de Piñera, sobre todo él, que ha sido presidente de la República y que además en su momento debió enfrentar una situación tremendamente crítica y compleja como fue lo de los mineros en el norte. Entonces, dice ella, politizar un hecho como este no está a la altura de quien ha sido expresidente de la República. Incitó también Paula Narváez en el llamado a la unidad, recalcando eso sí que nosotros como gobierno no hacemos show, nosotros hacemos nuestro trabajo. También reiteró Narváez que el gobierno no se va a cansar de seguir trabajando y buscar a estos dos mineros, tal como lo decía más temprano la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y que aludía con nombre y apellido a estos dos mineros para decirles que no están solos, que no los van a dejar solos en las tareas de rescate y se están haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar de dar con estos dos mineros, más allá de la medida de excepción que se decretó anoche por parte del Ejecutivo, que va a permitir reforzar las labores de rescate e ir en ayuda no solamente financiera, sino que también de más maquinaria para tratar de encontrar lo antes posible a estos dos mineros que mantienen atrapados en el sur. Y se suma también a esto una carta que escribió en el diario El Mercurio el exministro de Minería, Lawrence Holborn, ministro de Piñera, que tuvo, por cierto, participación en la de rescate de los mineros del norte, en la que él llama a no contraponer el accidente justamente de la mina Delia 2 en la comuna de Chile Chico con lo que pasó en el yacimiento San José en el 2010. Ambos, dice, escribe Goldborn, independiente del número de atrapados, se han dado en lugares radicalmente distintos. Uno en una zona donde incluso nevó ayer, decía, escribe Goldborn, y que tiene una laguna al lado, y el otro en un sector del país caracterizado por ser desértico. Más que hacer comparaciones, lo que debemos replicar es el sentimiento de unidad con más fuerza que antes. No es el momento de buscar responsables o delegar responsabilidades en otros, agrega Goldborn. Hoy nuestro compromiso debe estar con la empresa minera, los profesionales y trabajadores, con todas las autoridades que están colaborando en este proceso, pero principalmente con las familias y amigos de esos mineros que están sufriendo en este momento. Es parte de lo que escribe en el Mercurio en esta carta el exministro de Minería, Lawrence Goldborn, y que de alguna forma llama a no comparar el accidente de Vicen con lo que ocurrió en la mina San José. 1:11 p.m, ese es uno de los temas del día. El otro tiene que ver con la situación de este joven de 22 años que hoy día queda con arresto domiciliario total, lo ha determinado así la justicia, por haber empujado ayer a una de las fiscalizadoras del Transantiago. Y que, por cierto, ha generado mucha repercusión por la forma como actuó, por las consecuencias que ha traído en esta mujer que está en estado grave. Ya se sabe que perdió uno de sus ojos y que la situación sigue siendo compleja desde el punto de vista médico. Escuchamos hace poco rato al intendente de la región metropolitana que ya anunció que esta tarde se van a querellar contra este joven de 22 años y que las determinaciones de la justicia están pidiendo la máxima sanción, de acuerdo a lo que decía el propio intendente para este joven. 1:12, vamos a dejar hasta acá los temas nacionales, nos vamos a ir a revisar información internacional porque hay harto que revisar, harto que saber. Más allá de la muerte del ex canciller alemán, hay noticias que tienen que ver también con la figura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los titulares del ámbito internacional en la voz de Josefina Stavrakopoulos.
A la edad de 87 años murió Helmut Kohl, el hombre que lideró la reunificación de Alemania. El canciller de la República Federal Alemana entre 1982 y 1998 falleció en su residencia ubicada en la ciudad de Luxemburgo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Miami para anunciar modificaciones a la relación de su país con Cuba. Se supone que el mandatario norteamericano anunciará que ha decidido empezar el proceso de dejar claro al régimen de Raúl Castro que hay hitos muy específicos que van a tener que cumplir si quieren continuar con este tipo de relación. Al menos eso dijo una alta funcionaria estadounidense. El líder de la organización yihadista del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, habría muerto el pasado 28 de mayo en un ataque de la aviación rusa a las afueras de la localidad siria de Al-Raqqa, anunció hoy el Ministerio de Defensa rusa. Según informaciones que recibimos por diversos canales, el líder del Estado Islámico se encontraba en una reunión de jefes del califato, atacada por la aviación rusa y fue aniquilado por el ataque, informó el comunicado de la cartera. Y Amazon entró de lleno al negocio de la alimentación en las tiendas físicas con la compra de la cadena del supermercado estadounidense Whole Foods, que tiene 450 tiendas conocidas por vender productos orgánicos. La operación está valorada en 13.700 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor adquisición hasta la fecha realizada por la empresa y en una fusión más importante en el comercio minorista.
Está en Miami, ha llegado hace poco rato a Miami el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pone dos condiciones básicas para continuar con la relación con Cuba. Una es elecciones libres y la otra, la liberación de prisioneros políticos. Es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, que va a anunciar que ha decidido empezar el proceso de dejar claro al régimen de Raúl Castro que hay hitos o cosas bien importantes y específicas que van a tener que cumplir si es que quieren continuar con este tipo de relación. Es lo que ha dicho el presidente estadounidense antes de llegar a Miami. No planea romper las relaciones ni deshacer los mecanismos diplomáticos que estableció Barack Obama en su momento, pero tampoco planea profundizar el proceso de normalización si el gobierno cubano no está dispuesto a hacer concesiones en esos temas. Es lo que han dicho desde la Casa Blanca de los pasos a seguir en este tema por parte del presidente Donald Trump. También dicen que va a pedir a los departamentos del Tesoro y del Comercio que desarrollen regulaciones para prohibir las transacciones estadounidenses con los servicios militares de inteligencia y de seguridad de Cuba. Es lo que ha explicado algún funcionario del Departamento del Tesoro. Pero también habrá excepciones a esa prohibición, entre ellas las que se refieren a operaciones por mar y por aire, lo que exime a las aerolíneas y a los cruceros que llevan estadounidenses justamente a la isla, justamente a Cuba. Trump también buscará asegurarse de que se aplique estrictamente la prohibición legal a los estadounidenses de hacer turismo en Cuba, por lo que va a acabar con los viajes individuales para hacer contactos con el pueblo cubano, conocidos en inglés como el People Travel, así se ha denominado. Y los estadounidenses aún podrán hacer ese tipo de viajes en grupo y el permiso para viajar individualmente, dando esa razón que no se va a acabar hasta que el Tesoro emita regulaciones claras sobre este tema. Son parte de las cosas que se espera anuncie en los próximos minutos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando ya ha llegado a Miami y dice que la relación con Cuba será muy diferente de la que tenía su antecesor, el presidente Barack Obama, y que esta es otra administración y que es esta otra regulación y otra relación con el gobierno cubano de Raúl Castro. 1:16, decíamos en los titulares, ha muerto el ex canciller alemán Helmut Kohl, una figura importantísima para la transición en ese país. Bueno, conocemos parte de su historia, de su legado y de lo que significó su presencia como canciller alemán en la nota de nuestra periodista María Piedad Vergara.
Helmut Kohl, el canciller de la República Federal de Alemania y el hombre que encabezó la reunificación del país tras la caída del muro de Berlín, murió hoy a los 87 años de edad. El líder alemán que más años permaneció en el poder desde el fin de la Segunda Guerra Mundial murió en su casa de Ludwigshafen en el este de Renania-Palatinado. El estado de salud del que fuera canciller de Alemania entre 1982 y 1998 se había deteriorado considerablemente en 2015, pero después de una larga estadía en una clínica se había recuperado. Kohl llevaba postrado en una silla de ruedas desde el 2008 tras sufrir una mala caída. Helmut Kohl, quien ingresó al Parlamento alemán en 1959 integrando la Unión Cristiano-Demócrata, se convirtió en canciller el 1 de octubre de 1982 tras suceder en el cargo a Helmut Schmidt como canciller a través de una moción de confianza. Luego de 4 veces reelegido como canciller, 2 de ellas cuando Alemania ya se encontraba reunificada. Durante su administración, Kohl impulsó la marcha de la Comunidad Europea hacia la Unión Política y Monetaria de Europa, que se concretó en la Unión Europea instituida en 1993 cuando entró en vigor el Tratado de Maastricht. Sin embargo, el mayor hito de su gestión fue lograr la reunificación alemana un poco más de un año después de la caída del Muro de Berlín, lo que puso fin al régimen socialista de Alemania Democrática. Para ello, Kohl contó con el apoyo del presidente de Estados Unidos, George Bush padre, pero debió convencer a la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, y al presidente de Francia, François Mitterrand, quienes se mostraban renuentes a la idea. En noviembre de 1989, el jefe de gobierno de la entonces Alemania Occidental presentó su denominado Plan de 10 puntos, un programa que recogía medidas de todo tipo para reformar las relaciones con Europa del Este. El último de ellos era la reunificación de Alemania, algo que se consumó menos de un año después.
¿Cómo será una Alemania reunificada? Es algo que nadie puede saber hoy día. Pero que la reunificación va a llegar si los alemanes así lo desean, es algo de lo que estoy seguro.
Poco después de dejar el cargo, la reputación del ex canciller se vio dañada por un escándalo de financiación irregular de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, dirigido en la actualidad por Angela Merkel. Precisamente, Kohl fue mentor de Merkel en sus inicios como política y fue quien la designó para su primer cargo ministerial. La Unión Cristiano-Demócrata ha rendido homenaje en las redes sociales a su expresidente y ha compartido una foto con el mensaje «Lloramos».
La nota de María Pía Vergara a propósito de la muerte del ex canciller alemán. Antes de ir al ámbito del deporte, destacar algo que está pasando hoy por hoy en el Reino Unido y que tiene que ver básicamente con esta tragedia, con este incendio en esta torre, la torre de Greenfield, que dejó varias víctimas fatales y que todavía las autoridades británicas temen que puedan ser más de 100 los muertos por este incendio en esta torre. Y las crónicas de ese país establecen que de la pena del llanto se está pasando a la rabia y a la molestia. Hay indignación por la falta de seguridad en esa torre, que fue recubierta, escuche bien, el año pasado tras una reforma con una carcasa plástica que finalmente acabó siendo un acelerador del fuego, carente de buenas salidas de emergencia, con un protocolo de seguridad quedarse dentro del piso y que en la práctica era una invitación claramente al suicidio. Hay rabia también contra los políticos, contra la primera ministra Theresa May en el medio de la tormenta, porque el jueves, ayer, visitó la zona pero solo se reunió con los servicios de emergencia sin siquiera acercarse a las víctimas, es lo que relata la crónica. Pero hoy día la reina ha dado esta mañana, dicen, una lección a su primera ministra. Fue acompañada por el príncipe Guillermo y ha hecho lo elemental: visitar algunas de las personas que lo han perdido todo y que pasaron la noche todavía en vela. Hay una arista política que tiene que ver con esta tragedia. De hecho, Jeremy Corbyn ha pedido que las viviendas de Kensington, que están vacías, se usen momentáneamente para dar techo a estas víctimas, a estas personas que no solamente a lo mejor perdieron algún familiar, sino que lo perdieron todos. El jueves, el líder laborista y el alcalde de Londres visitaron justamente a los vecinos y la portavoz del DIES han alegado que la primera ministra no lo hizo el día de ayer porque el objetivo de su visita era ver cuáles eran las necesidades de los equipos de salvamento, de los equipos de rescate. Y hoy día, lo que ha hecho Theresa May ha sido reaccionar, por cierto, no solamente a la lección que le ha dado la reina, sino que ha estado con heridos en un hospital. Y también, dicen, va a mantener una reunión con autoridades locales para atender las necesidades más básicas de todos los afectados. Por ahora, la situación es bien crítica. Es bien triste para esta gente que ha lo perdido todo y todavía no se sabe efectivamente cuánto puede ascender el número de víctimas fatales por esta tragedia. El incendio de esta torre, la torre de Greenfield, ahí en Londres. 1:22 ya, vamos a revisar información del deporte.
Así es, porque Alexis Sánchez no participó en la práctica que La Roja realizó en Moscú de cara al debut de la Copa Confederaciones. La medida se adoptó solo por precaución, considerando que la lluvia que cae sobre la capital rusa representa una complicación para la condición física del delantero. Por otra parte, el defensa Gonzalo Jara confirmó que aún el tema premios no está resuelto. El defensor lo explicó, eso sí, que el tema no afecta para jugar mejor o peor. Acotó que la selección está por sobre los premios.
El pronóstico del tiempo, lo que nos dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile, establece que a esta hora la ciudad de Santiago está con cielo nublado, hay chubascos, las precipitaciones se van a hacer sentir más fuerte durante el transcurso de la tarde, hay 12 grados a esta hora y la máxima podría subir hasta los 13 acá en la región metropolitana. Mañana se esperan también chubascos durante gran parte de la mañana, durante gran parte de la tarde también, habrá una mínima de 4 y una máxima de 8 el día sábado. El domingo se van las precipitaciones, se van las lluvias, pero vienen las bajas temperaturas. Mínima de 1 grado, máxima de 11 para el día domingo acá en la región metropolitana. Vamos a Viña del Mar y Valparaíso, que la tarde sabe de chubascos y de precipitaciones. La temperatura actual es de 14 grados y hasta 16 podría elevarse la máxima. Mañana, chubascos en la mañana, variando a parcialmente nublado en la tarde, mínimas de 11 y máxima de 13. Y el día domingo, cielo despejado, la mínima será de 7 y la máxima de 14 ahí en Valparaíso y Viña del Mar. En la ciudad de Concepción hasta ahora tienen 14 grados, la máxima podría subir hasta los 15, tarde lluviosa. Lo mismo va a ocurrir el día de mañana con chubascos hasta el mediodía, después cambia a parcialmente nublado. Máxima de 10 y el día domingo despejado con una máxima también de 10 grados. Por último, en Puerto Montt le contamos que la tarde sabrá de lluvias, hay 6 grados hasta ahora y la máxima podría subir hasta los 7 en esa parte del país. Mañana declinan las precipitaciones, va a variar a nubosidad parcial. Mínima de 1 grado, máxima de 6. Y el día domingo, nubes, pero no se anuncian chubascos para Puerto Montt. Menos 1 grado será la mínima. La máxima tan solo llegaría hasta los 5 en esa parte del país. Saludamos a nuestros auspiciadores. En AFP Capital, tu capital importa. Por eso, innovaron para mantenerte informado sobre tu ahorro. Nueva cartola mensual, simple, clara y transparente, donde puedes revisar cada mes cuánto rentó tu ahorro, cuánto se depositó en tu cuenta y las comisiones cobradas. AFP Capital, tu capital importa. Y si conduces con actitud, debes conocer el New Mazda 3 Sport. Consulta por sus precios especiales solo por el mes de junio en Mazda.cl. Cenegocia, número uno en soluciones innovadoras para la cadena de abastecimiento de las empresas. Visítalos en cenegocia.com. Y si tienes ganas o quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto RAIS, que está ubicado en pleno barrio Italia, ahí en la comuna de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde las 2.936 unidades de fomento. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl. Estamos llegando al final de esta entrega de noticias. Yo le invito a que se quede junto a nosotros. Ya llega la segunda edición de Información Privilegiada con Gonzalo Restini a la cabeza. Después, el deporte y lo que pasa con la selección chilena previo a su debut el día domingo en la Copa Confederaciones. Entramos a la cancha a partir de las 2 de la tarde. Yo les recuerdo además que nuestro tema del día tiene que ver con las tomas en los colegios. El rompepaga que llega a regiones. ¿Aprueba la decisión de hacer responsables alumnos o apoderados por los destrozos en los colegios en toma? Esa es la pregunta del día. Usted puede opinar en www.duna.cl. Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Que tenga buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Inmobiliaria Almagro, Entel, MCC Inversiones Globales, Porsche, Rotary Kraus y Brooks Brothers. Duna, sonidos de tu mundo.
Amiga, mira, ella anda con el mismo vestido que tú.
Cualquier excusa sirve para ir de shopping.